Estamos en un festivo religioso, el festivo de la Asunción de la Virgen, para quienes son creyentes. Saludando a esta hora a quienes están de regreso a sus casas, a quienes de manera permanente nos escuchan, también en los festivos, en sus casas, en los aparatos móviles, para que desde ya puedan escucharnos a través de caracol.com.co y seguirnos a través de @hora20 y en nuestra página de Facebook. Con nuestros invitados vamos a hablar de los héroes y de quienes han hecho historia, de esas figuras a las que nuestra nación conmemora de manera más corriente en todo el sentido de la palabra, los billetes. Y también en las monedas, que no es solo una costumbre nuestra, los ingleses tienen en la libra esterlina a la reina Isabel, los dólares norteamericanos a George Washington, Evita Perón en el peso argentino, el muralista Diego Rivero y Frida Kahlo en el mexicano, en el de 500 pesos mexicano, y el yuan chino a Mao Zedong. Y muchos más, muchos más. Quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche. Beethoven Herrera Valencia, economista de la Universidad Nacional, doctor en economía del Instituto de Estudios Políticos de París. Beethoven, muy buenas noches.
Buenas noches, ya.
¿A qué se dedica en este momento?
Yo sigo en el externado como profesor, en la nacional como profesor también, y soy vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.
Muy bien. Nuestro historiador, profesor y periodista Jorge Orlando Melo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana.
Está con nosotros también Mauricio Pérez Salazar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Hablemos un poquito de nuestros billetes, de los que circulan hoy o de los que ya dejaron de circular. ¿Quién está en el billete de 1,000 pesos? ¿Quién estuvo en el billete de 1,000 pesos?
Pues yo no sé en los billetes de ahora, porque generalmente no veo sino los billetes viejos que aparecen en los documentos.
Gaitán, ¿cierto?
Sí, dicen que está Fidel Castro en un pequeño diseño.
Bueno, pero es que se usó una foto de una manifestación de Gaitán en la que
Fidel Castro estaba en Bogotá en ese momento.
El 9 de abril,
¿no?
9 de abril.
Pero realmente la foto no es del 9 de abril, eso es un poco ya imaginación. La foto es de una foto en la cual Gaitán habla a la multitud. Y eso no pudo ser el 9 de abril porque ya no salió él a hablar a nadie.
Ya murió, sí.
Ya murió. Es una foto de unos meses antes y por lo tanto la idea de que esté Gaitán ahí es parte pues de las leyendas urbanas. Pero esa foto es una foto en la que además sirvió mucho para la promoción del billete. Los publicistas del banco le quitaron los sombreros a todos los campesinos y...
Estaban de sombrero y ruana.
Que estaban con ruana y sombrero y... En la página del banco se podía, como un juego para los niños, ponerle el sombrero y encontrar el sombrero que le correspondía a cada
volver
uno.
Volver a la foto original.
A la foto original. Pero ese fue ese fue un diseño del pintor, este dibujante de Medellín, Suárez. Suárez es el diseñador de ese billete que se hizo.
¿Está Policarpa en el de 10,000?
Policarpa en el de 10,000, exacto. José Asunción Silva en el de 5,000. Policarpa en el de 10,000. El astrónomo Julio Garavito.
En el de 20,000.
En el de 20,000. Jorge Isaacs. En el de 50,000, Jorge Isaac, ¿cierto? Uh-huh. Pero estos han sido reemplazados por otros colombianos ilustres. En el de 100,000 está el expresidente Carlos Lleras. Alfonso López Miquelsen en el de 20,000. La antropóloga Virginia Gutiérrez en el de 10,000. Y el poeta Silva repetirá en el de 5,000, además del artista Débora Arango en el nuevo de 2,000.
La pintora antioqueña.
Exactamente, la pintora antioqueña maravillosa. Y el próximo viernes, ya en unos cuantos días, tendremos en el billete de 50,000 un homenaje a Gabriel García Márquez y a sus mariposas amarillas, y en el reverso las montañas de la Sierra Nevada y a los indios arahuacos.
Se lanzará en Santa Marta y Aracataca pide que sea lanzada en Aracataca. Hay una disputa sobre eso.
Sí, ¿y usted qué pensaría que debería ser lanzado dónde?
Ha respondido el banco que aunque sea justo y merecido que fuera Aracataca, por motivos logísticos y de recursos, movilidad y demás, se hace en Santa Marta. Pero digamos es una cuestión mecánica, no tiene una especial significación, aparte de que se hace en la Costa Caribe, que Gabo siempre reivindicó como su identidad.
Ya les voy a hacer muchas preguntas sobre este tema que me parece apasionante, y es recorrer un poco la historia de nuestro país a través de los billetes. El papel moneda es historia y refleja en nuestro caso la vida de la nación desde la independencia. Antes que billetes eran monedas de oro y de plata, y antes que pesos y centavos fueron cuartillos y escudos. En el siglo XIX las guerras civiles hicieron de las imprentas verdaderas fábricas de billetes. que nunca alcanzaban para financiar esos conflictos, y solo podríamos hablar de un sistema monetario organizado a partir de la creación de un banco central. Esto ocurre en 1923 con base en recomendaciones de la misión Kremer. Pero además son verdaderas obras de arte en manos de la gente, porque su diseño lo hacen artistas. Por ejemplo, el payanés Oscar Muñoz, que concibió el billete de Jorge Isaacs, que se encuentra todavía en circulación. Quiero preguntarles, ¿cómo se define quiénes están en los billetes?
Bueno, yo no sé realmente cuál es el procedimiento. Porque yo creo que es una función esencialmente de la junta directiva del banco y del banco, y del gerente del banco. Influyen mucho. Yo recuerdo que en el año 96-97 se estaba discutiendo el juego de nuevos billetes en los cuales salió Gaitán. Y recuerdo que me preguntaron mi opinión, y yo sugerí que pusieran a una monja antioqueña un poco desconocida en ese momento, que llamaba Laura Montoya. Y hay un memorando de un funcionario del banco que dice, pero Laura Montoya, ¿quién es Laura Montoya? Eso no vale la pena. De manera que no se hizo el billete de Laura Montoya, y se hizo después una moneda de Laura Montoya, coincidió más o menos con su canonización como santa. Pero es una decisión administrativa del banco en general. En los últimos años se ha vuelto cada vez más una decisión influida también por los intereses de los políticos del Parlamento, porque ha habido varias leyes para obligar al banco a poner determinadas personas en los billetes.
Ley de Honores Ayeras.
Ley de Honores Ayeras.
A García Márquez.
A García Márquez.
Son leyes que ordenan el homenaje, Diana, que está establecido por ley el homenaje a esos personajes, ¿no? Entonces se cumple la ley dándole un billete a esa figura. Pero había, Diana, un comentario previo al tema de escoger la figura del billete, y es, Diana y oyentes y amigos, si hay o no hay billete. Milton Friedman, padre justamente del monetarismo, decía que un país, por la misma razón que tiene himno, bandera y escudo, debe tener billete propio, sí, moneda propia. O sea que Ecuador, que lo suspendió y lo eliminó, este es el sucre ecuatoriano que desapareció.
Para los oyentes, se los describo. Este es un billete de 5.000 sucres del Banco Central de Ecuador, del que estamos hablando en este momento.
Ya no se emite, de modo que con el terremoto de hace pocos meses, Ecuador hubiera querido emitir para construir obras públicas, pero no puede emitir porque ya no tiene moneda, no tiene billete propio, tampoco Salvador eliminó el colón y tiene el dólar.
Dólares, o sea, la economía es que se dolarizaron.
Además tuvo moneda fraccionaria, pero no tuvo nunca billete. Esos países han renunciado por diversas razones, hiperinflación,
en Europa, porque ya no hay la peseta, ni hay el franco.
Tienen el euro,
escudo
como exactamente.
El escudo portugués, ni la lira italiana. Pero el primer
el Reino Unido que recuperará su...
Ahora,
Nunca tuvo libras.
Decir que no todos los países tienen moneda, y que Colombia es un país que excepcionalmente, frente a casi todos sus vecinos, Ecuador no tiene moneda, está Venezuela no puede sacar uno de las divisas, Argentina tiene una diferencia complicada, se acabó el cruceiro y el cruzado brasileño, se acabó el austral argentino, se acabó el sol peruano. En el curso de 20 años, en muchos países de la región, la moneda se acabó, o le quitaron tres ceros, o se cambió por otra moneda, y Colombia
se cambió generalmente.
Colombia ha mostrado una diferente historia de
¿y
eso.
¿Y qué análisis hacen ustedes sobre eso? Es bien interesante que en el curso de 20 años hayan desaparecido las monedas de tantos países.
Sí. Pues yo creo que un asunto básico es la calidad de la política macroeconómica y la estabilidad en términos generales del país.
Sí.
Y yo creo que ya que estamos hablando de billetes, vale la pena señalar lo importante que ha sido para nosotros tener un Banco Central independiente del calibre del Banco de la República.
Sí, ciertamente. Antes de seguir con el tema, ¿llevan ustedes billetes normalmente en el bolsillo o prefieren el plástico? ¿Ustedes cargan billetes en sus billeteras, en sus bolsillos, o prefieren la tarjeta de crédito?
Yo cargo
plástico,
monedas y billetes, no cargo tarjeta de crédito.
Hoy, por ejemplo, ¿qué billete tiene? Muéstreme el primero que salga.
No sé dónde tengo yo mi...
Yo cargo el billete y la tarjeta.
Beethoven, billete y tarjeta debidamente protegido. Mauricio Pérez,
ambos
nuestro
también.
Decano.
Ambos.
Ambos también. Sí, o sea, ninguno ha terminado por soltar el billete para preferir
Orlando,
el plástico.
Solo billetes, no tengo...
Dinamarca ha ofrecido que...
Jorge Orlando, solo billetes. Y tiene, mire, ese sí tiene.
De
tiene
de
todas, tiene de
el 2000, siglo XIX, no, Orlando,
el 5000,
todos son del siglo XX.
20.000, muy bien. El de 2000, recuérdeme a quién tiene.
El de 2000 tiene un Santander.
A Santander, correcto. No, el de 2000 tiene a Francisco de Paula Santander.
No tengo el de 1000 porque se ha vuelto
el de 1000 es el que tiene Jorge Eliezer Gaitán, ¿no?
Y se ha vuelto un poco escaso ahora,
¿cierto?
Que ha circulado.
Usted los tiene ahí. El de 1000 es el que tiene Jorge Eliezer, confirmamos.
Yo no tengo el de 1000, tengo el de 1000.
Sí.
Tengo la moneda de 1000 que se escaseó hace 2 años. Tocó importar moneda de 1000 desde Eslovaquia para la Navidad porque la gente.
¿Y por qué importarlas?
Esta moneda tiene. Esta moneda es hermana de la colección de estas otras que ganaron un concurso mundial de muy buen diseño. Tienen tortugas, figuras de la Amazonía y demás. Y como ganó un concurso mundial y son grandes y sólidas comparadas con monedas tan diminutas como otras que circulan.
Ustedes pueden estar viendo en este momento a través de caracol.com.co las fotos de todos estos billetes y de todas estas monedas de las que estamos hablando.
La gente decidió guardar esas monedas buenas y cuando llegó la Navidad y no había monedas suficientes, el banco no estaba preparado para emitir de rapidez y se importaron monedas del exterior en la Navidad de 2014. Como bien dice Jorge Orlando, hay una escasez de la moneda de baja denominación y Dinamarca ha decidido que en 2020 no habrá circulante monetario, todo será moneda digital, magnética o electrónica. Por ejemplo, el Bitcoin, que es una moneda que está subiendo con graves problemas porque es muy anónima y demás, ya circula.
Cuéntenos entonces cómo funciona, por ejemplo, el Bitcoin.
Yo no sé si Mauricio no lo quieren complementar. No se sabía quién era la persona hasta hace unos meses que alguien apareció, un tipo de Australia, y dijo, yo la diseñé. Es un algoritmo, cuando aparece en un cálculo y la gente compra virtualmente en internet esa moneda. Hay unos negocios que aceptan el pago en eso, otros no lo aceptan. Pero como es anónimo, no es que un banco central lo emita, ni es un acuerdo como el euro, ni es un país como Estados Unidos, sino que es una cosa anónima, de modo que no hay responsabilidad sobre eso. Ya hay estafas, porque usted puede encontrarse con que su cuenta desapareció, la plata no está. Por ejemplo, acabo de estar en Vietnam y un diplomático encontró que su computador no podía operarlo. No podía operarlo. Llega un mensaje, consigne 1000 bitcoins, una cuenta en Ucrania y se lo desbloqueamos. O sea, como es una moneda anónima y electrónica, bajo control de nadie, es muy fácil que alguien la use para con eso hacer actividades ilegales como está ya comenzando a aparecer.
Y el otro problema que tienen los bitcoins es que el valor fluctúa de una forma terrible. Sube, baja y realmente como un depósito de valor no es muy práctico.
Para ahorrar, por ejemplo.
Por ejemplo. En ciertos países con control de cambios, como ocurrió por ejemplo en Argentina antes del cambio de gobierno, el Bitcoin ha servido para darle la vuelta
al dinero,
poder hacer transacciones internacionales.
Ok. ¿Cuál es para ustedes el billete más bello de los colombianos, Beethoven?
Hay uno que me impresiona mucho, que es blanco, que nadie lo tiene y no se conoce porque es el billete que se robaron en Valledupar en el robo del Banco de República hace ya como unos 20 años, ¿verdad?
Sí.
Y este billete que tiene en la Antonio Galán en el diseño era blanco.
Este es un billete de 1000 pesos, es un billete de 1000 pesos exactamente, y era blanco completamente.
Era blanco, sí. Duró muy poco tiempo porque coincidió que se robaron 5000 millones en dos denominaciones, este de 1000 blanco y el de la India en vera, que era verde. Entonces se recogieron sus billetes y tocó cambiarlos por los nuevos de denominación, de modo que no circuló mucho, pero era muy atípico que fuera un billete blanco, ¿no? Los demás son rosados, amarillos y violetas, son colores más convencionales.
Sí, hubo en el siglo XIX uno, uno de que era amarillo y negro, y entonces se conoció popularmente como los toches.
Los toches.
El color del amarillo y negro, el color del pájaro.
Qué interesante, sí. ¿Están todos los héroes que son, o ustedes creerían que la forma de definir quiénes están allí en esos billetes debería tener otro tipo de selección? Por ejemplo, los deportistas, Cochise Rodríguez, decían algunos de los que hemos preguntado, si no deberían estar Álvaro Mutis, ahora que está, por ejemplo, Gabo, en fin. ¿Habría la posibilidad de buscar, de encontrar un método para complacer, pues, que nuestros billetes tuvieran a todos los grandes héroes del país?
Yo creo que un avance que sí es bueno para el país, incluso en esta época de proceso de paz, es que no haya solo guerreros, combatientes, generales o militares. El hecho de que haya pintores o sociólogos o escritores es un símbolo que el país, primero, es más diverso o más incluyente, pero aparte de eso, que está dejando la guerra como su símbolo de significación simbólica en la moneda.
Sí, y que la grandeza no es solamente un asunto ni siquiera de los militares, de política.
Sí, el problema es un poco que se trata de escoger una cosa que represente, de algún modo, pues un poder del Estado. Si uno empieza a meterle toda clase de figuras, pues no va a haber billetes suficientes para poner todo este abanico de gente que es interesante. En Colombia, los saltos que ha habido, por ejemplo, en el gobierno de Betancourt, por las inclinaciones de Betancourt, se incluyó, por ejemplo, científicos, se metió a Mutis, por ejemplo, y en la administración de Urrutia, en el banco, se puso otro científico, Garavito, y realmente poca gente sabe quién es Garavito. Ahora acaba de salir otra científica, que es Virginia Gutiérrez de Pineda, tal vez la científica social de mayor impacto en Colombia, la mujer de mayor impacto, y que está al nivel de los científicos sociales hombres, pero yo creo que la mayoría de la gente va a decir, ¿y quién es Virginia Gutiérrez? Nadie la conoce. Sí. Entonces, que se merezca algo, alguien esto, no quiere decir que sea conocida. Y si se busca un sistema que podríamos llamar un poco democrático, pues que depende del reconocimiento, pues nos vamos a llenar de cantantes, de artistas, de futbolistas.
Pues, Fernando, si hay análisis, por ejemplo, de Indalecio Llano Aguirre y otros que dicen que en el 20 de julio, por ejemplo, Independencia, de lejos no se puede comparar. Lo hicieron Acevedo y Gómez, Camilo Torres, y ellos compararon eso, pues se veía Carbonell.
Yo creo que él es un error total de Indalecio.
Entonces, muy interesante.
Movimiento artesanal.
Eso les iba a preguntar.
Llenó la plaza el 20 de julio para exigir cabildo abierto, tuvo un líder. Puede usted compartirlo o no, que fuera un loco, no fuera un loco. Pero el movimiento de la gente que llevaba a Bolívar no la trajo Camilo Torres, la trajo a Acevedo.
La función de Carbonell y lo que fue esencial de Carbonell fue que dos o tres días después volvió a mover a la gente para pedir que metieran a la cárcel al virrey y a la virreina y que rompieran la subordinación que todavía se quedó el 20 de julio a la regencia. En cierta manera, la independencia absoluta fue empujada por Carbonell, que movilizó las masas, pero los otros habían movilizado.
Pero, ese hombre es un olvidado en la historia colombiana. Sabemos que quién fue, nosotros estamos dedicados a los estudios y demás, no lo sabe el país, nunca se visibiliza, ni ningún símbolo lo reconoce.
Yo le voy a pedir que, mientras yo le hago algunas otras preguntas, ustedes coloquen sobre la mesa lo que pueden ver nuestros oyentes, todos los billetes colombianos que Beethoven tuvo la gentileza de traernos plastificados y que pueden ver en nuestra página web en este momento, a ver si acá el historiador Jorge Orlando Melo, al mirarlos, encuentra que si se puede hacer una especie de línea de tiempo a través de las figuras que han sido escogidas para estar en esos billetes y la historia de nuestro país. Esa es una tarea que le voy a poner a Jorge Orlando, a ver si podemos, si usted considera que de esas figuras que están ahí en esos billetes, estamos al menos recuperando para quienes los tocan día a día, algo de esa historia.
Mientras Jorge Orlando ordena el discurso histórico, déjeme decir, Diana, una cosa muy breve, y es
Beethoven.
Mira ese instrumento, no sé si los oyentes pueden acceder a él por la página web y mirarlo. Esto pareciera un billete. Tiene todas las formalidades de un billete. Si usted lo vuelve hacia atrás, no es un billete. Es un decreto de la provincia de Buenos Aires que dice que esto llamado patacón, lo entrega el gobierno local a los empleados públicos.
No, los oyentes no tienen posibilidad de ver, entonces vamos a describirles, es una especie como de letra de tesorería para la cancelación de obligaciones. Vamos a preguntarles a nuestros oyentes, porque una de las cosas que quisimos saber era si la gente sabía en la calle, cuando saca un billete de su billetera, quién está allí y si la gente normalmente carga billetes. Entonces quiero empezar por preguntar en Medellín a Jairo Calle, ¿con quién habló Jairo? ¿Qué le dijo la gente en la calle?
En Antioquia las billeteras abultadas son solo un cuento urbano, porque tanto hombres como mujeres andan siempre con poco efectivo.
En este momento puedo tener unos 3 billetes.
Calculo que 4 o 5.
Tengo 3 billetes.
4 billetes.
Casi nadie sabe quién es el que va en su bolsillo.
La cara no.
¿Está Botero? Creo que en el de 50.
No, en el de 10 sé que es una mujer, pero no sé cómo se llama.
¿Qué cara recuerdo? De ninguna.
Pocos conocen quiénes son los personajes que hay en los billetes, aunque hay excepciones.
Recuerdo, por ejemplo, el de 20, que es Garavito, el científico Garavito.
El nombre de la pola solo les produce risa.
La pola, sí la he escuchado, pero
La pola es... No sé.
¿Y los billetes de 100.000 como las brujas? ¿Han oído hablar de ellos, pero no los han visto?
No los he visto.
Lo he visto por internet, pero no me ha llegado el primero.
No lo he visto, no lo conozco.
Llega Restrepo, no he visto el primero, no lo he visto.
Los conozco en la televisión.
Todo indica que en Antioquia a la gente solo le importa el valor monetario de sus escasos billetes, pero poco a quien rinden homenaje.
¿Y qué pasa en Cali, Jairo? Buenísimo, en Medellín, muy poca gente sabía. Leo Quintero, en Cali, ¿la gente sabe de los billetes que carga?
Los billetes de 2, 5 y 20 mil pesos son los más usados por los caleños, aunque poca cantidad guardan en sus bolsillos o en su billetera. El que sí es extraterrestre para los caleños es el billete de 100 mil pesos. Poco lo conocen y no quieren recibirlo.
Sé que es verde. Muy feo el billete, no me gusta.
¿Ya salió?
Los comerciantes tienen sus billetes más operativos.
El que más usamos aquí en la venta es el de 5 mil. 5 mil, 10 mil. Y sé que el de 10 mil es Policarpa, ¿es qué? Policarpa, Policarpa, yo qué sé.
Aunque hay personas que sí conocen la moneda que emplean.
Sé que el de 20 es Garavito, el de 50 es Jorge Isaacs, el del 2000 es de Santander y el de 1000 es de Gaitán.
La plata que rueda de bolsillo en bolsillo es un tema de interés para unos y para otros apenas un recuerdo.
Pregúntame de maternidad de gallina, menos de eso.
Para los colombianos los billetes son una ilusión de cada quincena o de cada mes según el día de pago.
¿Y qué pasa con los barranquilleros? ¿Qué ocurre? ¿Qué timuños?
Aunque el utilizar dinero contante y sonante nos permite estar atentos para no caer en engaños, no sucede lo mismo al momento de establecer las imágenes que aparecen en los billetes. Más de uno desconoce quién aparece, por ejemplo, en uno de a 50.
No, ni me acuerdo. No me acuerdo.
Otros, aunque distinguen alguno de los personajes, no precisan de quién se trata.
En el de 10, parece una mujer, me corchó. Esos son que personas importantes, por ejemplo, alcaldes, que fueron presidentes.
Y hay quienes le restan importancia a las figuras impresas, pero de lo que sí están atentos es que estos billetes estén en perfecto estado, de manera que se puedan utilizar sin ningún contratiempo.
Terminemos en Bogotá, Alexei Castaño, ¿usted qué encontró?
Los billetes son como los hijos, algunos difíciles de cambiar, otros que quieres tener en la casa, pero todos se van. En las calles de Bogotá, ¿cuáles gustan más y por qué?
Los de 10, porque es fácil de
cambiar.
Sí, de cambiar y esto.
Los de 2000.
El que más me gusta utilizar es el billete 20. Es el que más rápido uno puede cambiar, es el que más rápido uno puede utilizar, el que más cosas puede comprar.
Algunos andan con gruesas billeteras, otros quisieran tener más. Vamos a hacer un pulso. Mujer trabajadora contra estudiante universitario.
En este momento, ¿cuántos billetes tiene la billetera?
Como 4 o 5. Uno de 50, dos de 20.
¿Cuántos billetes tiene en este momento en la billetera?
Uno.
¿De cuánto?
De 20.
En mi época de estudiante andaba con menos, pero ¿qué sabemos sobre los billetes y los personajes que allí aparecen?
¿Se acuerda el personaje, el del 5000?
Ah, es un poeta, pero no recuerdo el nombre.
¿Quién está en el billete 2000?
No tengo la menor idea.
¿Sabe quién está en el billete de 10?
¿Era la Policarpa, no?
Sí, la Policarpa,
¿cierto?
¿Y quién fue la Policarpa?
No, yo no sé algo de la libertad.
Nos gustan los billetes, pero qué rápido que se van.
Increíble. ¿Qué piensan ustedes de que la gente en la calle, por lo menos los que hablaron con nuestros periodistas, no recuerden quiénes son las personas que están en esos billetes y que si lo recuerdan no sepan de quién se trata y por qué están allí?
Una cosa que parece común es la tendencia de la gente a no querer billetes de alta denominación, porque nadie tiene vueltas o por el riesgo de que si es falso es mucho lo que pierde. El billete de 500 euros, que se llama 1,5 millón de pesos colombianos, acaba de decidir que no se emite más porque solo usa la mafia.
Ese ya no se emite más. Esa fue una decisión de esta semana.
Hace ya dos meses se decidió que no habrá más emisión de euro de 500, billete de 500. Y Dinamarca decidió que no usará circulante por el tema de la inseguridad. Yo vivo en la costa y me pasa que poca gente tiene cambio para billete de 50 en los taxistas. Y ahora que estuve en Camboya, me pasa una cosa muy curiosa, es que un billete de dólar se cambia a un tipo de cambio, Jorge Orlando y Mauricio, diferente según el estado en que esté. Debe estar planchado, perfecto, impecable para que sea el tipo de cambio oficial. Además, arrugado, a más doblado, a más usado, bajando tipo de cambio.
No puede ser, esto es increíble.
Así funciona así en Camboya.
Increíble. Mire, a propósito de eso que usted nos está hablando, Beethoven, usted nos trajo unos billetes que al tacto son plásticos. El de Canadá, por ejemplo. El de Canadá es un billete plástico. El que tengo aquí de Malasia también es un billete, una especie como de papel plástico, que además es una verdadera belleza porque tiene unas transparencias, igual que el de Canadá. También está el de Singapur.
Está repetido, es también Malasia.
Ah, sí, es también el mismo. Esto es increíble, o sea, ¿por qué en Colombia no tenemos billetes plásticos?
Yo no sé si Mauricio quisiera dar sobre, pero yo le he preguntado al gerente del Banco de República, le dije, yo he estado por el mundo.
Además los estoy tratando, los arrugo y se vuelven a organizar.
Y el argumento del banco fue que eran más fáciles de falsificar los plásticos que los de papel. Yo le dije, en Colombia se falsifican también si son de papel, pero es evidente que el papel tiene una protección en cera para la humedad y demás, porque el sudor y el agua, la sal del mar, etcétera, lo va deteriorando. El de plástico no. Y es notable que haya una tendencia de países como esos que acaba de mencionar Diana a usar billetes plásticos. No sé ustedes cómo explican que Colombia no lo haga.
Lo que el Banco de la República siempre aduce seguridad. De hecho, cuando se renuevan los billetes, si bien hay el elemento cultural de honrar a nuevas figuras, de darle o de resaltar ciertos elementos de nuestra herencia cultural, siempre el banco en primer renglón pone el tema de los nuevos billetes y demás seguridades. Y si bien el banco aduce que aquí en Colombia no se falsifica mucho, uno sí sabe que en ciertas partes del país, sobre todo en Cali, hay unas industrias dedicadas a eso y que son
familiares de tradición,
de muy alta tecnología y muy alta eficacia.
Sí, pero yo creo que el argumento de seguridad ha llevado a que los billetes en los últimos años, últimos 30, 40 años de papel, tengan una gran cantidad de sistemas de prevención y de seguridad que permiten diferenciar con un poquitico de atención en los bancos y en otras cosas el billete falso del verdadero, de manera que aunque se sigue falsificando, por supuesto, no circulan con la facilidad con que podrían circular billetes o de plástico o billetes falsificados sin las seguridades que usa el banco hoy. De manera que yo creo que le ahogan el objetivo de tener un sistema monetario que en los bancos y en los pagos principales utiliza moneda legal y que reduce la moneda falsificada para operaciones marginales.
De manera los billetes, el dólar norteamericano es en papel, ¿no?
Es papel. Es papel, sí.
Sí.
Sí, no, yo creo que en eso, además en este momento ya pensar en tecnologías nuevas, cuando probablemente el uso del billete va a estar disminuyendo continuamente. Ya hoy los billetes de alta denominación, como decía Beethoven, no tienen mucho uso porque es muy difícil cambiarlos en efectivo y porque para los pagos, para los que se usaban los billetes de alta denominación, pues hoy se usan todas las transacciones de tipo electrónico, bancario, etcétera. Ya no hay que salir a pagar una casa con unos billetes, con una cantidad de billetes altos. En Colombia, en el año 42, hubo un billete de 500 pesos. Con ese billete de 500 pesos podía uno comprar un automóvil de segunda mano.
Sí.
Pero hoy ese billete ya no tiene hoy sentido porque todos esos pagos se hacen electrónicamente y se hacen a través de los sistemas bancarios. De manera que ya el billete cada vez más opera para lo que funcionaban las monedas, para el cambio diario, para el taxi, para el mercadito, para pagar en Carulla, etcétera. Ya incluso en esas instituciones cada vez se usa más el
Y ahí no solamente juegan las transacciones pequeñas, sino también el hecho de que fuera de grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, pues realmente la facilidad de hacer transacciones electrónicas no es tan grande. La gente está mucho menos bancarizada y menos
los teléfonos inteligentes.
Aunque ya también dicen que en Colombia hay 40 millones de teléfonos inteligentes, hay más que la gente.
Sí.
Hay tendencias curiosas, por ejemplo, Diana y colegas oyentes, les contamos, esta moneda.
La moneda que tengo en mi mano es
25 centavos de dólar.
5 centavos de dólar norteamericano.
Entonces, la antigua tenía a Washington por un lado y el águila norteamericano por otro lado.
Exactamente.
Las nuevas tienen Washington sigue estando y por el otro lado hay el símbolo de cada estado federado, o sea que hay 50 diferentes motivos por el reverso de la moneda para expresar unidad en Washington y federalismo en el reverso de la moneda.
Muy interesante ese punto. Ustedes recordarán que hace poco se empezó a hablar de la necesidad de acabar con los tres ceros. Ha sido reiterativo definitivamente ese debate. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? ¿Debe acabarse o no los tres ceros en los billetes?
un alumno mío hizo la tesis de grado sobre eso en la Universidad Nacional. Hubo proyecto de ley en curso, estuvo a un paso de ser aprobada. La gente que lo defiende sostiene que eso tiene efectos positivos en bajar la inflación, que eso crea una psicología, pero Venezuela probó que usted le quita ceros y en pocos meses puede volver a complicarse si usted no hay un buen manejo económico. Como decía Mauricio, es la política macroeconómica más que la moneda en sí misma lo que le da solidez a eso. Argentina le ha quitado 12 ceros a la moneda en 20 años. 12 son 12. Y ha cambiado del peso al austral y al nuevo peso. Y todos quitaron tres ceros. El cruceiro lo hizo al cruzado y al real. El tema es que no es el billete el que expresa, sino la política que está atrás del billete lo que hace que sea no valioso. En Colombia, sí habría un ahorro de tiempo al digitar tres ceros más en cada transacción. Sí habría un ahorro de espacio informático en las bases de datos. Habría un ahorro en cantidad de papel. Pero no es eso el número de ceros que causa la inflación, ni se reduce porque usted quite ceros. Eso es una falacia.
Sí, yo creo que nadie pensaría seriamente que hay gente que lo dice, pero realmente no es gente seria que vaya a bajar la inflación por el hecho de que le quite unos ceros al peso. Lo que puede haber es un acto también de propaganda política, en el sentido de que moneda un gobierno fuerte. Dice tenemos una moneda fuerte, pero es una pura declaración retórica.
De percepción, no además. En su opinión,
efecto,
sí.
El único efecto que en mi opinión práctico tiene la cantidad de moneda pequeña es que todavía se sigue utilizando para cosas absolutamente innecesarias hasta los centavos. A uno le llegan cuentas de la DIAN con 23 centavos.
23 centavos. Sí.
En muchas tiendas le dicen 15 centavos, 25 centavos, 50 centavos y nadie tiene la moneda para cambiar. Eso es realmente inútil, pero no ahorra mayor cosa porque el ahorro en espacio de un computador, de un chip de computador, es mínimo y un poco el tiempo de marcar más moneditas, pero es un ahorro puramente pragmático secundario.
Hay consenso, José Orlando, que cuando usted tiene precios de trillones, de 100 trillones y un trillón y 10 billones,
como un billete que tenemos en nuestra página web, que es el más devaluado, que es de don, que es precisamente de dónde.
Casos, Zimbabue. En esos casos, quitarle ceros o cambiarlos sí se entiende. En el caso nuestro tuvimos 32 de inflación con barco, la máxima del siglo fue la de barco 33.4 en el año 89, pero no tenemos una hiperinflación como los vecinos para decir es un problema sensible a resolver en el tema del
sobre todo porque vecinos. No lo van a aún si es sensible no se va a resolver quitándole los ceros, tienen que cambiar la política económica. En el caso colombiano, como la política económica
así
garantiza
estable,
una estabilidad y una inflación relativamente leve, cambiar los billetes de para atrás no tiene mucho sentido. Un momento en que hubo que hacerlo de para adelante. Colombia fue cambiando sus billetes de dos, de cuatro, de medio peso, para que aparecieran los billetes de 50 y de 500 y eventualmente aparecieron los de 1000, de 2000, 50,000 billetes que habrían sido totalmente impensables hace 40 años. Pero esa fase de inflación a la que aludía Beethoven, que fue la fase de inflación de los 80s y 90s.
Hija de Lupac,
sí. Y de otras aventuras, ya más o menos terminó y realmente.
Para nuestro decano, Mauricio Pérez, los tres ceros, ¿qué importancia tiene?
Pues, como se ha señalado, eso puede tener efectos simbólicos, especialmente cuando la política macroeconómica no es tan buena. Y yo creo que tenemos un excelente ejemplo aquí al lado, Venezuela. Una de las cosas curiosas que algunas personas registran sobre la quitada de los tres ceros es un efecto inverso sobre la inflación. ¿Por qué? Porque la gente tiende a redondear los precios hacia arriba. Entonces, cuando se dan estos debates, uno escucha por un lado el argumento de que eso es inocuo, por otro lado el argumento de que eso ayuda a frenar la inflación, y otros que dicen no, hasta de pronto no sube la inflación.
Sí, la puede subir unas centésimas de punto por el hecho de que en algunas tiendas le redondeen a uno para arriba, pero realmente yo creo que el efecto sigue siendo marginal.
Sí. Doctor Melo, la tarea que le pedí. Léame un poco de historia a través de los billetes que tenemos en nuestra página, pues aquí sobre la mesa para nuestros oyentes en la página web y en ese libro maravilloso
de Antonio Hernández
que nos trajo de Antonio Hernández,
sí, exacto. Es miembro del Banco
de la República. Y tiene historia monetaria desde los primeros billetes que se emitieron en Colombia en el siglo XIX, tanto los que se emitieron por bancos privados como por bancos oficiales o por tesorerías o secretarías del Tesoro. Es un libro hecho por Antonio Hernández Gamarra, una historia monetaria de Colombia que yo creo que vale la pena que lo vea todo el mundo. Eso muestra, en cierta manera, que ha habido una especie de hábito normal de poner los grandes héroes de la independencia. El billete es una celebración 20 juliera, podía uno decir. Es una celebración de independencia. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, raras veces ha habido políticos vivos que figuren en el billete. Pero en el siglo XIX figuraron cuando estaban de presidentes Rafael Núñez y San Clemente, figuraron en billetes de en vida y en el ejercicio del poder.
Ya eso después.
En el siglo XX.
En el ejercicio del poder, sí.
El poder, ya eso en el siglo XX no ha ocurrido. En el siglo XX se volvió a la tradición del siglo XIX de poner los héroes de la independencia. Los billetes del Banco de la República desde el año 23 tienen Bolívar, es el que más figura, Santander y después los héroes del 20 de julio, Nariño, Caldas,
Torres.
Y Policarpa. Carbonell no ha salido nunca, y ni otro, no ha salido tampoco Jorge Tadeo Lozano, que escribió la primera constitución en español del mundo.
Galán, sí, cosa notable.
Galán de los comuneros. Y así se mantuvo hasta finales hasta los 60, 70, cuando empezaron a aparecer figuras de algún interés cultural. Aparecieron Caldas, científico. Y aparecieron después en el gobierno de Betancourt, que tenía un lenguaje también cultural, etcétera, Mutis, los poetas, y apareció también imágenes, a incorporar en el billete imágenes de valores colombianos simbólicos,
el poporo,
las objetos de la naturaleza.
Sí.
Entonces cada vez tenemos un pájaro distinto, una flor.
Palma de cera, vendrá ahora palma de cera.
Sí. Hemos tenido Cocora, estuvo en alguno de los billetes, estuvo la Catleya en algún billete, estuvo hay varios pájaros que han estado en billetes.
Como el Quetzal en Guatemala. Como el Quetzal de Guatemala, exactamente.
Sí, el
un
barranquero
pájaro.
Figura en alguno de ellos, flores y edificios simbólicos, en los cuales lo lógico era la consagración del propio poder. Aparecía el Banco de la República, el edificio del Banco de la República.
El puente de Boyacá.
El puente de Boyacá, los sitios de
Cartagena aparecieron una vez.
El más bello de los que he visto yo, cuando les preguntaba cuál era el billete más bello, es porque para mí, si les comparto, es el que emitió el Banco de Barranquilla con una escena alegórica de mujer reclinada. Es un billete de 2 pesos, una cosa absolutamente maravillosa. Voy a compartirlo con los oyentes o a dejarles la inquietud de mirar la moneda del debate y el debate monetario en Colombia que ustedes mencionaban de Antonio Hernández Gamarra. Absolutamente
destacable, eso. Diana, que eran billetes emitidos por bancos privados. Antes,
claro,
del Banco de la República.
Ahí vi uno de Bucaramanga también, el prendario de Soto. Sí,
sí, los bancos. Además, ahí hubo papeles similares a los de la Argentina, que eran emitidos hasta por tiendas y por almacenes y por minas. La mina del Zancudo pagaba a sus trabajadores en unas especies de vales que tenían una circulación.
¿A Carbonell por qué lo dejaron por fuera de circulación?
No, Carbonell no era una figura muy conocida, ese fue otro de los familiares, otro de los hombres de la oligarquía bogotana que hizo el 20 de julio, y fue el que usaron para
traer la gente, ¿verdad? Movilizar la gente.
Para movilizar la gente, sobre todo cuando decidieron que había que romper con España. Fue un poco similar a lo que ocurrió en Cartagena. Tampoco están, no tenemos ningún representante de las etnias africanas, no tenemos ningún representante real de los indígenas. Los líderes de la independencia de Cartagena, Pedro Romero o los Gutiérrez de Piñeros, tampoco, que son de la alta oligarquía.
Dos comentarios sobre eso. Uno es cuando en Venezuela se estableció un impuesto a la transacción bancaria, que es 4%, allá era 4%, era muy alto. La gente decidió sacar un cheque de gerencia, plastificarlo y circular de mano a mano el cheque de gerencia para no entrar al banco y salir, para pagar 4% cada vez, con lo cual se ahorraba ese costo, y se volvió el cheque plastificado de gerencia una moneda de curso, no digamos que legal, pero sí forzoso, para ahorrarse el impuesto. Y sobre el tema de etnias y demás, decir que Colombia fue a Washington hace 2 meses a una celebración del Pan Colombia, 15 años, con 2 aviones, y le preguntaron por qué no iba ningún negro, si hay 15% de afros aquí, a una Casa Blanca manejada por 2 negros.
Bueno, pero Colombia tuvo en los años, en el siglo XIX, tuvo ministros, tuvo gobernadores, estados, y en el siglo XX tuvo varios ministros negros antes de los años 80 o 90, antes de que se pusiera de moda.
Arriaga Andrade,
Mosquera Garzóez, Diego Luis Córdoba. ¿Ustedes ven de alguna manera posible o deseable una moneda regional para nuestros países?
Yo creo que sería una locura.
Mauricio.
Un peso andino.
Pues hay un peso andino, de hecho. Si quiere, ahorita volvemos al tema. Pero con políticas económicas tan distintas y con agendas políticas, vale la pena señalar,
tan distintas. Nada más pensar lo que fue Argentina hace muy poco, Venezuela, Brasil, la situación que
los
tiene.
Los europeos les quedó grande el euro.
Sí, eso se complicó mucho la vida.
Pactaron Chávez y Correa una moneda más, Sucre, Sistema Unido de Convertibilidad de Reservas, llamado Sucre, para negociar entre ellos, pero es un cálculo, no es una moneda circulante. Y creo que es bueno dejar el mensaje que dice el decano Mauricio, y es, la moneda es un reflejo, no es un valor en sí mismo. Un país de mala política, de desorden, emisión sin respaldo, mala productividad, mucha deuda, no importa la moneda cómo se llame, ni qué dibujo tenga, no va a ser confiable. Y será confiable si el país tiene una moneda, una política confiable, tranquila. Por ejemplo, había una famosa historia en Colombia, es que se decía, solo se emitirían 12 billones, época de Núñez. Todos sabemos que se emitía por encima de 12 billones, pero se confiaba que se cumplía eso. Y eso hace que la moneda refleje un poco el conjunto de estabilidad del país en sus políticas y en su capacidad productiva y demás. Que tenga un dibujo u otro, más o menos ceros, puede ser importante, pero si atrás de eso y una política buena.
Sí, sí, se necesita la credibilidad, y la credibilidad se daña muy fácil. Recordando el incidente de el Banco Nacional cuando Núñez, hay que recordar que el banco fue liquidado en 1894 y 6 años después hay billetes emitidos por el Banco Nacional. Seguía emitiendo ya después de muerto.
Sí. Ahora, volviendo al peso andino, hay una institución poco conocida cuya sede es aquí en Bogotá, que se llama el Fondo Latinoamericano de Reservas.
En el año 82 son dos.
Es una suerte de fondo monetario chiquito que pertenece a países latinoamericanos. Y parte de los activos financieros que esta entidad maneja son precisamente pesos andinos.
Sí, es que la moneda realmente es un acto de confianza. Basado en una primera promesa que después se dejó de cumplir, pero que ya no importaba. Y era, si usted llega a mi banco, banco del Estado, banco privado, con este papelito, yo le entrego a usted 10 pesos oro. En algún momento dijeron, no se los entrego.
Porque ya no es peso oro, sino peso.
Bueno, porque después pusieron peso plata, porque las monedas que uno podían en teoría entregarle a uno, pero nunca la entregaban, eran en plata. Pero realmente ya se decidió que no había que hacer más la convertibilidad desde los años 30, y sin embargo seguía apareciendo en el billete, hasta que alguien demandó y dijo, que me entreguen eso en oro. Y
no había.
Y finalmente pues la corte decretó que no valía la pena. Que eso no era el compromiso real. El compromiso real del Estado es mantener cierta capacidad confiable del dinero que circula, no es devolverle realmente a uno en otra moneda diferente la plata que tiene ahí.
Un buen ejemplo de cómo el billete de la moneda refleja y no es causa, sino refleja lo que el país tiene o es el caso del yuan de China. El 1 de octubre, Diana, el yuan entra a ser parte de la cesta del Fondo Monetario para calcular el DEC. No era así hasta el 30 de septiembre, que el yuan llegue a formar parte del DEC, que ha aceptado Inglaterra que en la City de Londres circule el yuan chino y que ya tenga un banco de construcción china, un propio banco de los BRICS con su moneda como eje central, muestra que su poderío tecnológico, espacial, militar, deportivo se expresa en que su moneda sea una moneda mundial de reserva. No lo era antes.
¿Todos nuestros billetes se hacen en Colombia? Sí.
Hasta el año 59
en Estados Unidos.
Sí, porque leí que había que traerlos de afuera.
Sí, no, y se siguieron trayendo todavía hasta los años 90 billetes de alta denominación, pero los billetes de 50. De 50 mil, billetes de 10 o 20 mil en los años 60, 70 se hacían en American Bank, no en Estados Unidos, o se hacían también en Thomas de la Rue. Fueron las dos firmas grandes que hicieron esto.
¿No teníamos capacidad aquí para hacer esa impresión? Bueno,
eran billetes de volúmenes no tan grandes, entonces desde que se estableció la imprenta del Banco de la República en Ibagué, creo que es donde está situada desde los años 60, se ha usado para los billetes de más alto volumen y se necesita una edición especial pequeña.
Pero
ya hace, yo creo que ya hace unos 20 años que todo se hacen en Colombia. Ya no es necesario y tienen la capacidad técnica de hacer toda esa cantidad de filigrana, aunque en parte de eso se trae ya hecho. Los billetes llegan, el papel llega con las tramas y cosas de ese estilo y se completa la impresión localmente, pero si ya se termina todo en Colombia.
Al ver esta maravilla de tesoro que tiene Beethoven, tengo que preguntarle, Beethoven, ¿qué hace que un billete sea de interés para los coleccionistas?
El que haya desaparecido. La numismática, que es la ciencia de las monedas, se llama numismática porque la moneda se llama en roma numeranio, porque permite numerar. Uno que no compre sabe cuánto vale, contabilizó, pero se llama account, la cuenta, y accounting, la contabilidad, y accountability, rendir cuentas. A la gente le fascina lo que ya no existe. Porque si existe, no tiene sentido coleccionarlo. El billete de 1000 que yo tengo, no lo tiene nadie. La moneda en que Colombia emitió, con San Andrés y Providencia, de 10 pesos...
Esa es la que me parece más increíble. ¿Esa fecha, en qué fecha se emitió esa, con San Andrés y Providencia ahí?
Justamente José Orlando, que es un historiador respetado por todos nosotros, revisó bien que es el año 88.
¿Quiere contar? Hay la ley del año 80. Para que permite la emisión, según dice el libro de Antonio Hernández, pero yo no estoy totalmente seguro, porque en ese momento empezaron los conflictos sobre San Andrés,
con Nicaragua.
Entonces, 80-82 parecería ser una decisión de Turbay, pero pudo ser también de Betancourt, haber sacado esa moneda como un gesto, un poco de afirmación de...
¿Qué bajo barco?
No, pero se alcanzó a emitir, según esto...
88 sería gobierno de barco.
Esa moneda que tú tienes, okay, fue físicamente hecha en el 88, sí. Pero puede haber monedas anteriores.
Y atrás el Pantano de Vargas, como un sitio histórico del país. ¿Tiene Pantano de Vargas?
Sí. Y otra pregunta que quería hacerle, Beethoven, esta moneda redonda que nos trajo, es un círculo prácticamente pesadísimo, es una moneda china.
Es del imperio de Xi'an, sí.
¿Y qué significa? ¿Por qué está hecha de esta manera?
Los chinos han inventado muchas cosas, ¿no? La pólvora, la imprenta, la pasta, la seda. Entonces, en el caso de la moneda, ellos pues fueron encontrando que la moneda redonda es más manejable que si es cuadrada o octogonal. Hay una moneda colombiana de un peso que es octogonal, aquí la tengo. En segundo lugar, el orificio que han tomado y va a aparecer en la página web, ese orificio central permite que las monedas sean enlazadas por ese orificio y colocadas en la cintura para irse huyendo en caso de terremoto, guerra, inundación o sequía. Y eso que se fueron, fundaron Indonesia, y fundaron Malasia, y fundaron Vietnam, y fundaron Filipinas, y fundaron todo el sudeste asiático. Yo acabo de estar en Malasia, y el rey de Malasia vivía en una casa de un chino. Eso da idea del tamaño del peso económico de esa minoría. Entonces, los chinos han tenido la moneda redonda para ser más maleable, primero. En segundo lugar, el hueco permite transportarla. Es redonda porque redondo es el cielo y cuatro lados son el norte, sur, este y oeste. Y en el diseño y el grabado están los símbolos del respectivo imperio, la respectiva dinastía que la emitió. Por supuesto, el Mauricio conoce bien, hay una ley que se llama ley de Gresham. Es que si hay dos monedas circulando, supongamos que hay una moneda nuestra de 1000, la grande, gruesa, bonita, y el gobierno así era hacer una más pequeña. Entonces la gente guarda la grande, tiene más metal, la puede fundir, la puede usar para joyería, la usa para odontología, o la deja de reserva para vender a mañana. De modo que eso escasea la moneda buena y circula la mala. Dicen la gente, de modo en broma, que en las monedas pasa como en las telenovelas, que la mala le gana a la buena. O sea, la moneda de mala calidad.
Se nos acabó el tiempo, sí, Juan.
Sobre lo que acaba de decir Beethoven en relación con el valor de escasez de una moneda antigua. En el Galeón de San José se dice que hay 10 millones de monedas. Al precio de los anticuarios, esos 10 millones de monedas valen más de 1,000 millones de dólares. Pero ese precio existe porque no han aparecido las monedas. Donde aparezcan, cuando aparezcan, probablemente el valor será igual simplemente al peso en oro que tengan. O sea que eso va a dar unos 60, 80 millones de dólares.
¿Qué ha sabido usted del Galeón San José? Ese tema quedó ahí como...
No, yo creo que lo que pasa es que es demasiado costoso sacarlo, y sacarlo se justifica si uno pudiera vender las monedas como antigüedades, pero si las va a vender
al peso oro,
como monedas repetidas, no vale la pena. El costo es demasiado alto, más que ahí se va a quedar eso en el fondo.
Muchas gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Esto es Hora 20 en Festivo. Bueno,